perro se ha perdido alguna vez? ¿Tu gato no ha vuelto a casa? Con el localizador GPS de Tractive podrás seguir los pasos de tu perro o de tu gato desde la pantalla de tu móvil. Encuéntralo en cualquier lugar, sin límite de distancia. Establece zonas seguras y prohibidas y recibe alertas cada vez que entre o salga de alguna de ellas. Además, con el indicador de bienestar, también podrás monitorizar su sueño y sus niveles de actividad. Disponible en Tractive.com.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estudio número uno de Bomb Radio. Es, dice Carlos Goñi, es la primera entrevista que hago del disco y nosotros intuíamos que sí, pero no lo teníamos muy claro. Muchísimas gracias, Carlos, de darle a Bomb Radio ya desde que amanece apetece con Fernandisco esa primera entrevista. Estabas escuchando el disco, Calor y Tiempo, escuchabas sí. Y decía, estoy entusiasmado.
Es que no lo había oído todavía, en la radio todo comprime un poquito más y...
No lo había subido en la radio.
No, claro, no. Entonces estoy aquí.
Y la radio como comprime,
claro, está, dice, qué bonito, me encanta cómo suena, me ha gustado mucho cómo suena, que me ha costado lo mío, pero...
Pero en un estudio no es igual, ¿verdad?
No es igual, ni siquiera en casa, y aquí es que estoy viéndolo y es todo un poco más, no sé, estaba pasándolo muy bien.
Qué bueno, Carlos, pues has hecho Adictos a la Euforia, que yo creo que es ese disco que perseguías hacer durante mucho tiempo.
Cosas que...
Era un exorcismo con los años 70, con algo... Hey.
Sí, tiene muchas cosas. Tiene, por ejemplo, es un auto, como yo muchas veces, es una autopista directa entre hoy en día y mi memoria más lejana en cuanto a por qué me dedico a esto. Cualquier canción me lleva a un sitio concreto hace los años, básicamente la música de los años 70, que es la que más me gusta todavía, ¿no? Eso por un lado. Por otra, tiene un par de cosas que lleva persiguiendo desde el principio.
Y pero que no habías hecho.
Y que no había conseguido nunca. No es que no había hecho, lo he intentado en todos los discos, pero no lo había conseguido nunca. Revolver en directo es una cosa, de hecho los discos de Revolver en directo funcionan siempre especialmente bien, ¿no? Pero jamás había conseguido el plasmar cómo suena Revolver en directo, pero en un estudio de grabación. Siempre me quedaba blando, siempre me quedaba como todo muy dulcificado, todo sobreproducido y cosas así. Y en este caso, pues ocurre que nos pusimos a grabar el disco mientras estábamos de gira. Claro, cuando una banda está de gira y la metes a grabar en ese momento, ocurre algo siempre distinto, porque está todo engrasado de una manera diferente, ¿no? Y encima, pues, más allá de que he conseguido tocar con algunos de los mejores músicos, tanto del mundo como de este país, y estoy orgullosísimo de las bandas con las que he tocado, pero en este caso, especialmente, yo creo que es como la horma de mi zapato, ¿no? Y creo que tengo a la banda de mi vida, y Revolver suena, para mí, musicalmente es la mejor versión de Revolver de toda su...
Se te han puesto los ojos grandes cuando sonaba Calor y Tiempo, que es una canción que tiene que tener una historia, ¿no? Todas las canciones deben tener historia.
Ya sabes, o sea, sin historia no hay canción, por lo menos para mí, ¿no? Y Calor y Tiempo, pues, las cosas... Yo nunca he estado de acuerdo con esta cosa de que el tiempo pone cada cosa en su sitio, y ni creo que el tiempo ponga cada cosa en su sitio, ni creo que el tiempo cure. No, el tiempo lo que hace es, según mi opinión, claro, es te enseña a convivir con aquello que te escueza o que te duela. Te enseña a convivir con ello, pero no te lo quita, ¿no? Y en cuanto a lo que pone a cada uno en su sitio, pues no lo sé, porque tampoco sé cuál es el sitio de cada uno. Entonces, como eso no, yo creo que no está escrito, habrá gente que piense que sí que está escrito, pero yo creo que no. Entonces, pues no lo sé. Y al final, pues aprendes a lidiar con tus fantasmas, y lo mejor que puedes hacer es lidiar con ellos, porque tenerlos los vas a seguir teniendo toda tu vida. Esto es obvio. Y yo tengo los míos y cada uno creo que tiene los suyos. Y como mucho, pues aprendes a... Pues eso, en vez de que se te aparezcan y que te asusten, pues aprendes a doblarlos, a plancharlos y a meterlos en el armario entre las sábanas. Ahí están bien los...
Y fantasmas. Luego, Carlos, también te digo una cosa, ¿eh? Con el paso del tiempo tenemos mucha plancha, ¿eh?
Sí, joder.
Tenemos tanta plancha, joder. Que decir, no quiero abrir el armario, que me da miedo, ¿eh?
Pero yo hice una... Hace en el año 2018, en noviembre del 2018, hice una cura de algo que a mí me vino muy bien. O sea, de hecho, yo creo que eso me cambió la vida radicalmente, ¿no? Por dentro. Me fui a Ermua y habíamos tocado el último concierto de la gira, lo habíamos hecho allí. Cuando acabó la gira, pues me fui al hotel donde habíamos estado alojados porque me había encantado donde estaba ahí. Y estuve una semana, no me llevé la guitarra, porque siempre digo que cuando te llevas la guitarra, no te puedes hacer una idea de la cantidad de cosas que caben en un cuerpecito tan pequeño como es el de una guitarra. Caben vidas enteras dentro de una guitarra. Te pones a meter y te cabe todo ahí dentro. Y no me la llevé para que no tuviese más narices que plantearme cada día, como dices tú, una volcada de mochila encima de la mesa y decir, bueno, venga, vamos a ver, ¿aquí qué coño pasa? Hasta que...
Hay que tener pelotas para hacerlo, ¿eh?
Pues hice eso. Yo subí a Ermua con 1.400 y pico contactos en el móvil y bajé con 200. Hice una lista de las 15 personas que más habían influido en mi vida y había 4 perros dentro de la lista de las 15 personas.
Dentro de las 15 personas, 4 perros.
Hoy metería algún perro más y sacaría alguna persona más también. Esto también te lo confirmo.
Mientras tomamos un café salen cosas buenas, ¿eh?
Sí, esto es así. Y me tiraba el día, esa zona además me encanta, es una zona muy chula donde está todo el día lloviendo y a mí la lluvia me fascina y me salía afuera con mi anorak y me quedaba fuera debajo de la lluvia y los caseros me decían, pero Carlos, que está lloviendo mucho. Y yo decía, no, espera un momento, aquí todavía, me queda tema. Y ahí me quedaba hasta que me solucionaba cada día un tema realmente de los gordos. Y cuando bajé de allí, por fuera todavía no, subí no después, pero por dentro pesaba 55.000 kilos menos, yo creo, ¿no? Y entonces fue más fácil todo, mucho más sencillo todo. Yo creo que es algo que es conveniente hacer de vez en cuando, porque es como como ese buffer ahí que se va llenando, y en algún momento hay que pegarle una buena limpieza, porque si no, eso pesa un huevo.
Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que el momento justo ese no llega nunca, y tiene que haber un momento en el cual la chispa diga, mira, me voy a poner y... O sea, pero no lo aplazamos siempre, Carlos.
Sí, pero el momento es claro, el momento es cuando ya no pueden más. Vamos, yo esperé hasta ya no poder más, pero también puede ser un poco más inteligente de lo que fui yo y hacerlo mucho antes. Pero bueno, uno llega hasta donde llega. Y yo cuando ya no podía más.
Te estoy escuchando con fascinación ahora mismo, porque es un retrato de lo que yo pienso, que no lo he hecho como tú, y no he vaciado la mochila del todo. Y es verdad que me ha venido una imagen en la cabeza, y es que me la has puesto a huevo, ¿eh? Cuando decías que un día comiendo con Bunbury hablabais del bien, del mal, de lo divino, de lo humano, cuéntame un poco de esa charla que tienes. Porque no. Además os quiero mucho a los dos. Tanto tu carrera, la de Revolver, Carlos Goñi, Revolver, y el gran Bunbury con Héroes del Silencio, os tengo muchísimo cariño, mucho respeto y os quiero mucho, ¿no? ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué dijisteis?
Pues hubo una charla también muy interesante cuando estábamos hablando del tema de las compañías y el tema de que bueno, pues que ya nadie va a ser igual, que no vendíamos discos, que no se vendían porque por cómo había sucedido un poco todo, por el cúmulo de decisiones desastrosas que habían tomado tanto especialmente políticos y cosas por el estilo, por el precio tan desorbitado que imagino que tenían que pagar en votos a lo mejor, ¿no? Y nadie tuvo valor hacer lo que había que hacer, ni unos ni otros, ni antes ni después, ¿no? Y como se suele decir, al final uno por otro la casa sin barrer. Y me acuerdo que Enrique dijo planteó una historia muy, muy, muy chula. Decía, imagínate que hay un tío en una esquina tocando el tantam. Y entonces de repente llega y él está allí y vive tocando el tantam. Y entonces, bueno, pues llega de repente un señor y le dice, tocas muy bien el tantam, déjame que te grabe un disco porque vamos a vender muchísimos discos y te voy a hacer un famoso. Y este dice, vale, y graba en el disco. Se hace muy famoso y vende muchísimos. Y el otro, se infla a ganar dinero hasta que llega un momento en que se lo pule todo y van a grabar otro disco y ese segundo disco ya no vende igual. Total. Al final, ¿sabes qué pasa? Dice que mientras el señor del tantán seguía tocando, claro, en su misma esquina todos los días seguía tocando el tantán. Lo otro era absolutamente ajeno a todo lo que estaba pasando con él, seguía tocando el tantán. Y cuando aquello de repente se desmoronó, cuando ya no valía para nada, cuando ya dejó de existir, pues el tipo del tantam seguía tocando el tantam. Decía, bueno, pues tú y yo somos los del tantam. Digo, vale, está bien.
Es verdad que seguís tocando y seguís haciendo
discos.
Bueno,
es nuestro oficio. Me jode mucho cuando algún compañero tuyo de profesión, por llamarle algo, porque en realidad... quien te conozca a ti sabe que una frase como la que me dijo este tipo no puede ser, no podéis ejercer la misma profesión. Oye, ¿tú por qué sigues sacando discos? Digo, perdón, ¿que por qué sigue grabando discos si ya no se venden? Primera, porque es mi oficio. Segunda, porque es la pasión de mi vida lo que hago. Pero efectivamente podría no grabarlos, podría seguir componiendo y no grabarlos.
Hombre, animándote mucho no te animaba, ¿eh?
No. Lo que pasa es que yo... Ojalá me hubiese pillado en un mejor día, pero me pilló en un mal día. Y hace años de esto. Y la contestación hoy en día no se la daría. Y entonces pues dije, pero bueno, es que es mi oficio, es lo que voy a hacer. Y dije, pero además digo, ¿quién es nadie para decirme si... tengo que seguir grabando, si no tengo que seguir grabando, eso será una cuestión que decida yo mientras me los pague yo, además. Dice, ya, pero si es que si nadie vende disco, ya, ¿para qué sigue grabando? Digo, oye, ¿tú por qué escribes si nadie te lee, coño? y claro, pero hoy en día no lo diría.
¿O por qué haces radio si nadie te escucha, no?
Pero ¿cómo es que esta cosa de tener que andar controlando la vida de los demás y de las decisiones de los demás? Pues que cada uno, mientras no metas la mano en la caja de todos... haz lo que te haga feliz y ya está, o sea, es así de simple, ¿no?
Y a ti te hace muy feliz todo lo que estás haciendo. Hemos escuchado Calor y Tiempo, de las canciones que se pueden escuchar del disco que sale pasado mañana. Que estás nerviosillo, ¿no? ¿Te noto?
Sí, claro.
Es que te miro los ojos y digo, hostia, después de 20 y pico de discos sigues nervioso de que el viernes sale.
Joder, y antes de cada concierto no te cuento cómo estoy, o sea... estoy enfermo y me duele, me sigue doliendo el estómago y tengo ganas de vomitar y me duele la cabeza y lo sigo pasando fatal.
Ha ocurrido siempre eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, en la gira del año 98 hubo un momento en que no ocurrió subiendo al escenario en San Juan, en Alicante. Y subí al escenario y no me ocurrió nada. Y
hiciste...
Y entonces llamé a mi manager y dije, Rosa, lo que queda por lo que esté firmado lo hacemos, pero no hacemos ni uno más porque me está pasando esto, digo, con lo cual te voy a cortar. Y desaparecí casi dos años y pico, estuve sin hacer ningún concierto ni nada porque algo que amo tan profundamente no me puedo permitir el lujo de tratarlo como si fuese a no sé qué cosa ordinaria, ¿no? Y no, porque cada vez que hago un concierto me lo planteo como si fuese el primero, el último. Me va la vida en ello. Y porque entiendo que es la única manera de que tengo de devolverle al que tengo enfrente, que ha decidido regalarme su dinero, su tiempo y a lo largo de tantos años además. O aunque sea la primera vez, me da lo mismo. Y me regala su tiempo sobre todo y su dinero, claro que sí. Yo tengo que devolverlo con creces. Esto es algo que va implícito.
Antes de seguir adelante, ¿qué podemos escuchar ahora, Carlos? Que no sé si vas a descubrir por primera vez en la radio, pero que sí, cuando la pongamos, te vas a sorprender y te va a gustar mucho. ¿Podemos poner, por ejemplo, Adictos a la Euforia?
¿Otra vez? Dale.
O ponemos Al Infierno Sin Papeles.
Esa, venga.
¿Sí? Bueno, sí. Al Infierno Sin Papeles, va.
postre propio y mi casa sin barrer. Porque cuando ganas se convierte en alivio en vez de satisfacción. Perder rima con ordinario y el diablo se juega a los cuartos con Dios. Déjame que te diga al oído si esto del honor te resbala y no el tienes. Del infierno con las dos alas limpias nadie escapa, nadie vuelve. Porque cuando ganas se convierte en alivio en vez de satisfacción. Reír prima con ordinario y el diablo se juega los cuartos con Dios. Déjame que te cuente al oído si esto del honor te resbala y no entiendes. Del infierno con las dos alas limpias nadie escapa, nadie vuelve.
Sale el viernes el disco Adictos a la Euforia. Cuando os pongáis esta canción, cuando vayáis viajando, el ejercicio es fundamental. Te la pones en carrera, vas tirando. He cogido varias frases del disco. Cuando el ganar se convierte en alivio en vez de satisfacción. El diablo se juega a los cuartos con Dios. Joder.
Bueno, cuando lo de ganar se convierte en alivio, no tiene nada que ver con la gente que está acostumbrada a ganar. La gente o lo quien sea, ¿no? O sea, una cosa es que ganes y que sea como un alivio, decir, uff, de la que nos hemos librado, a ganar. O sea, no es lo mismo cuando gana el Rayo que cuando gana el Madrid o el Barça o no sé qué, o cuando gana el Levante. O sea, son equipos que cuando ganan, joder,
hay que celebrarlo a tope, ¿no?
Claro, hay que celebrarlo a muerte porque además, encima, sencillamente
no sabes si volverás a ganar, ¿no?
No vas a levantar la copa de nada, simplemente te va a apretar un poco menos la mano en el cuello, lo cual es un poco distinto a la otra sensación, ¿no? Cuando los equipos grandes ganan, levantan copas y cosas de estas, pero no tienen, la mano en el cuello no la tienen.
Y además que sepáis una cosa, que Carlos Goñi está descubriendo radiofónicamente las canciones ahora. Sí, sí. Y está fascinado, está con los auriculares puestos. Y...
Es que eso no.
¿Qué sensación estás teniendo?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que desde el primer... Hay una cosa que he mantenido siempre, Fernando. Y esto lo sabes tú porque... Bueno, Fernando está diciendo esto, pero Fernando nos dice que, entre otros, él fue el primero que estrenó Calle Mayor, por ejemplo. Esto ahí lo dejo.
Satisfacción de haberlo hecho. Oye, que yo soy un hitmaker. Yo lo que tengo que hacer son estrenar discos. Joder, bueno, a ver si estoy aquí, ¿no?
A ver si corre todo la misma suerte que con todos los
va a correr,
hits,
Carlos,
que
va a correr.
Que has hecho. No sé, lo cierto es que sí, exacto. Sí. Cuando...
Sí, de verdad.
Sí, lo que iba a decir es que cuando durante muchísimos años los discos de Revolver siempre han sonado muy bien. Y las producciones están francamente muy bien hechas. Los músicos eran extraordinarios. Luego te puede gustar, como no puede ser de otra manera, y porque al fin y al cabo es música y eso te llega o no te llega, ¿no? Pero que eran intachables en cuanto a sonido, lo ha sido siempre, ¿no? Y yo desde el principio, desde que empezó a sonreírme la vida, digamos, económicamente, una de las premisas o de las cosas que tenía más claras en ello era el asunto de construirme un estudio de grabación por si de repente ya no podía disponer de esos presupuestos. Pues que siempre pudiese mantener el mismo nivel de calidad, ¿no? Y esto lo hice muy pronto, o sea, muy pronto. Y a día de hoy, pues efectivamente puedo mantener el mismo nivel de calidad cuando los presupuestos ya no son los mismos, ¿no?
Sí, épocas que los discos para producirlos valían una pasta.
Joder, valían
pero
una
tú
año.
Piensas, oye, me hago el estudio, al final... Yo gestiono y rentabilizo todo lo que tengo porque es mío.
Claro, yo tengo que seguir grabando discos, con lo cual tardará más tiempo, tardará menos tiempo, pero en mi caso un estudio siempre va a ser rentable porque voy a seguir grabando, más allá del idiota que me dijo que no grabas más. Pero voy a seguir grabando discos, así que esto va a ser así, ¿no? Y bueno, lo cierto es que en este álbum además hemos también tirado un poco la casa por la ventana, ¿eh? Porque... porque también pues lo mandé a que lo mezclase Joe Marlett, que ya había trabajado con él en 830, en Mestizo, es un súper ingeniero.
De estos buenos que colocan todo en su sitio a la perfección, ¿no?
Buenísimo, yo.
Y, que debe comprimir con
sí,
una bestia, ¿no?
Sí, ya lo creo. Somos íntimos amigos desde hace, pues, ¿cuánto? Desde el 20 años. Y la verdad es que hacía mucho tiempo que no trabajábamos juntos y ha sido una gozada volver a trabajar con él porque es extraordinariamente bueno. Caro. Pero bueno,
es un camarón. Sabía que iba a preguntarte, oye, te tiene que haber gustado mucha pasta, porque sí. Una cosa está la producción y otra cosa es cuando comprimes el disco después y me lo llevo a tal estudio y que me lo dejen
y el mastering también, igual, o sea, pues en vez de hacer un mastering un poco más normal, lo más normalito, pues. Pero todo viene precedido de algo. Yo tenía el barrunto este, tenía la sensación, como no tenía en los últimos años, a lo mejor de una manera tan profunda, de que es una de las mejores colecciones de canciones que había tenido en mucho tiempo, ¿no? Capitol, por ejemplo, es un álbum en el que tiene, para mí, uno de los mejores temas que he escrito en mi vida, que es Blackjack. Y el resto del álbum, no puedo estar más feliz y más satisfecho de ese disco.
No me lo cuentes todo, Carlos. Vamos a la desconexión a nivel nacional. Bien. Guárdate cositas, guárdate balas en la recámara, si que balas tienes que tener tú. O sea que... Balas tienes que tener tú unas cuantas, ¿eh? La recámara. Sanadores
de ruedas. De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega a los cines de toda España The Offering, la película más aterradora de 2023.
Ya no sé lo que es real.
Desesperado por pagar sus deudas, un hombre intenta manipular a su padre para que venda la funeraria familiar. Lo que no sabe es que, sin querer, ha liberado a un demonio milenario que se apodera de las almas de los niños.
¿Qué es esa cosa? Un demonio que viene a por nuestros hijos. Hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere.
Muy pronto, ningún alma estará a salvo. The Offering, ya en cines.
Desde que amanece, apetece un Fernandisco.
Adictos a la euforia, el disco nuevo de Carlos Goñi y Revolver. Hay una cosa que me estabas contando mientras suena tu disco, que sale a la venta pasado mañana, y que quiero que me cuentes, que vas a hacer la gira, porque la gente estará entusiasmada con el tema de tu gira. Bueno, no, antes de preguntarte más, Íñigo, léeme cositas de oyentes, que le están diciendo un montón de cosas y no quiero que se queden ahí.
Están llegando unos cuantos, al 636-689-184, un audio como por ejemplo este.
Buenos días, qué pedazo de músico, qué pedazo de voz tan característica, este Carlos, qué pedazo de señor, me encanta. Le he visto varias veces en directo, 3 o 4 mínimo, que recuerde. Me gusta mucho. Un abrazo, a seguir.
Le gusta mucho. Desde Almería dice: un saludo, Carlos, me alegro de que sigas creando canciones que llegan al corazón. Gracias a mi padre te descubrí hace muchos años. Un abrazo. Y aquí viene una pregunta, que la contestas o no, dice Fernandisco, si ves que cuadra. Tengo de siempre una gran curiosidad por saber qué le hizo componer una canción tan diferente, sobre todo lo que ha hecho él, como fue Odio, un viraje en su estilo que siempre me he preguntado el por qué.
Pues fíjate, ¿no?
Te has quedado pensativo un segundo.
Pues sí, porque me parece que hay lo que tiene de distinto esa canción, fíjate, ay, se me ha pegado a un lado. Lo que tiene distinto esa canción no es el estilo musical. Yo creo que musicalmente es una canción hablada, cierto, pero Calle Mayor también, y muchas otras canciones que, bueno, me fascina el utilizar el asunto de no entonar ninguna melodía concreta cuando estoy cantando muchas de ellas, ¿no? En cuanto musicalmente, tiene un punto country que también he utilizado muchas veces a lo largo de mi vida, y de hecho sigo utilizando. Lo que tiene de distinto esta canción es que es la letra más irónica que había escrito en toda mi vida, registro que yo no había manejado jamás hasta entonces. La ironía para mí es, si tuviese, perdón, que manifestar que cuál es mi religión, diría que esa, la ironía. Me parece, yo soy claramente un feligrés de la ironía. En el último disco he conseguido que haya muchas canciones que manejan ese de nuevo registro a la hora de escribir, ¿no? El irónico, porque no es tan sencillo, por lo menos para mí no es tan fácil escribir de esa manera. Lo que pasa es que la canción fue un hit, y yo nunca me hubiese imaginado que la canción iba a ser un éxito, cuando hay una frase que dice a los disjockeys asesinos, porque siempre me jode la canción. Lo último que me pensé es que eso, en la compañía tuvo mucho valor en decir, no vamos a sacar esto de single. Y dije, pues estáis mal de la cabeza. Dije, no, que no, que no. Dije, pero tú sabes lo que estoy diciendo. Dice, ya verás. Pues mira, pues funcionó.
Yo reconozco
que era un asesino.
Yo reconozco, Carlos, que he sido un poco asesino de canciones.
Todos.
Perdóname, Carlos.
pero lo gracioso es que
¿alguna
yo esta... No, pero no iba por mí. O sea, no iba porque asesinabais mis canciones. ¿Qué va? Hay un motivo concreto.
Asesinos de canciones.
No, pero hay una canción en concreto que nadie me ha jodido más en mi vida.
Hostia, a ver, cuéntalo, que... sácalo, va.
Igual he sido yo. Cuando empezaba el solo de Hotel California, no había DJ.
Sí. Además, no voy a decir el nombre.
Todos.
De la cadena.
Todos.
Que ponía esa canción, que cuando llegaba la guitarra bajaban el volumen y se acababa la canción.
Pero eso se hacía en todas las radios. O sea, no era uno, era... todas las radios, todo el mundo, cuando llegaba el solo, que para mí es uno de los grandes solos de la historia, pues la canción acababa y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Tienen que
continuar. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? No te iba a contestar nadie, pero oye, vamos a hacer una cosita.
La vamos a matar. La vamos a matar.
Si quieres asesina, poner solo nada más.
Vete hasta el solo. Removila, vete hasta el solo. Que la escuche Carlos, que se ponga contento.
Estoy contentísimo de todas maneras.
Lo sé, pero a ver. Vamos a ver. La del chino pecando. Ahora llega el solo de guitarra y a mí me pasa, supongo que psicológicamente igual que a ti, va a llegar el solo en breve. Yo lo toco por dentro.
Bueno, yo lo sé.
Te lo sabes de memoria, claro, yo no sé tocar la guitarra.
Lo he tocado y en mi casa esas cosas, bueno, me gusta mucho. Una barbaridad de solo. No falta un cacho para el solo.
Un poquito más adelante. Esto que estamos haciendo es un máster de radio en estado puro. Un poquito más adelante. Y Joe Walsh, que se pegue el solo, vaya pedazo de guitarrista.
Los dos. Tanto él como Don Felder, o sea, los iban cruzando, o sea que...
Ahora creo que viene.
Esto que acabáis de hacer es historia en la radio. O sea, eso de coger una canción y poner el solo directamente, y eso es la primera vez que lo veo en los 40 años que llevo en este negocio. Había visto lo contrario muchas veces, o no sé qué, o no sé cuánto. Pero ir al solo, decir, no, vamos a poner el solo. Venga, vámonos ahí, directamente, sin paliativos.
Sin anestesia.
Sin anestesia, al solo directamente.
Y Carlos, si tú vas diciendo mientras... Sí. Muchas gracias. Y fíjate, en el momento que tú decías eso, estabas comentando que lo has tocado muchas veces tú, este solo.
Sí, pero, sí.
¿Has tocado Hotel California en algún concierto?
No, es demasiado respeto.
¿Respeto de verdad?
Sí, bueno, hay muchas canciones que no me atrevería a hacerlas. Otras a lo mejor sí, pero esta canción además hace falta, para hacerlo bien, hace falta dos guitarras. Esta canción yo creo que la haría con Ramón Arroyo, que es uno de los mejores guitarristas.
¿El de los secretos? Sí. A ver si me acuerdo. Y ya este máster, para que lo escuche mucha gente, puede ser la hostia. Con Carlos Goñi, que es un maestraco que te cagas. Y yo acordándome de los Eagles, que son Don Henley, Randy Meisner.
Hasta ha sido los primeros,
Glenn
¿eh?
Frey. Joe Walsh.
Don Felder.
¿Y me queda alguno? Los he dicho todos, creo, ¿no?
Creo que sí.
Randy Meisner, Henley, Frey.
Bueno, Randy Meisner, lo que pasa es que luego fue sustituido por el Timothy este, por el...
Ya el sustituto ya no me acuerdo. Sí, pero bueno, oye, que está, no estamos mal, ¿eh? Estamos haciendo un ratito. Dime.
No, que hay más mensajes, voy a leer algunos. Pero tengo una curiosidad.
Estás chifando, canción, Carlos, estás chifando, ¿eh?
Sí, que hablábamos de la canción, que dura 6 minutos 20.
Claro, cuando la sacaron...
Hoy en día... No, vamos, ni de coña una canción dura 6 minutos 20.
Eso
te iba a decir. Porque ahora la mayoría de canciones que todas estas nuevas que salen, sean de quien sean, 2.50, 2.40, 2 y pico. Llega Goñi, tiene una de 5.47.
Tiene que haber una de 7.
Una de,
¿no?,
6.51. Sí, sí. O sea,
esa de 6.51 además es la de la niña de boda, que es una pena que no se pueda poner porque creo que se estrena pasado mañana, parece. Y
estamos siendo respetuosos, ¿eh?
Estáis siendo la bomba, ¿verdad? Yo, si fuese vosotros, no lo habría hecho.
O sea, que no ha ido al estilo actual del consumo rápido.
No, pero es que es lo que decía al principio. Este disco sale de donde sale y es que no me he cortado ni una coma para decir esto va a durar lo que tenga que durar. ¿Cuánto? Es que me da lo mismo, ¿no? Es que me da igual. El tema del anillo de boda, yo sí me atrevo a decir que es una de las entre 3-4 mejores canciones que he escrito en toda mi vida. El año pasado hizo 40 años, yo creo, que me dedico a esta cosa. Y es una de las 3 o 4 mejores temas que he escrito. Jamás lo tengo estos... O sea, comento que doy gracias a la vida por haberme dado esa, vamos a poner, gotilla de talento como para poder haber escrito esa canción. O sea, de verdad que le agradezco muchísimo a la vida que me ha permitido escribir ese tema, porque resume tantas cosas de lo que me gusta, tanto a nivel letra como a nivel música, arreglos, todo, y fue muy
pues ya teníamos que haberla puesto, joder.
Fue muy divertido.
Enfutaba no poder ponerme.
Volví de cabeza, volví locos a todos los músicos, volví locos a los ingenieros. Porque
sigues ahí volviendo loco al personal, diciendo, claro, quiero este sonido aquí, quiero este sonido.
Claro,
allá.
Y los arreglos igual, decir, no, de esa manera no lo quiero de esta otra, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pues, ¿sabes qué pasa, Fernando? Que trabajo muchas horas. O sea, no es una cuestión de egocentrismo, ni de soberbia, ni de nada por el estilo, no. Es una cuestión de que cuando llego al estudio, normalmente, bueno, normalmente no, cuando llego al estudio, ya le da muchas vueltas a las cosas. Muchas vueltas es muchísimas vueltas. Y llego a conclusiones que, claro, que siempre puedes decir, bueno, ya, pero es que a lo mejor el que tienes al lado llega a otras conclusiones. Entonces puedes decir, fantástico, lo que tiene que hacer es montarse un grupo. Pues así de claro.
Estás explicándolo perfectamente. El titular soy yo.
Es que esto es así.
Están trabajando conmigo.
Entonces, claro, pues aquí yo intento llevar la barca de un sitio a otro sitio. Y lo que quiero es gente que me ayude a llegar a ese sitio. No quiero ir a otro sitio. No, a donde quiero ir.
Eso significa tenerlo muy claro.
Claro, pero esto
y
es
la
una
gente
cosa
que quiere navegar contigo lo va a hacer.
Pero yo, y gracias a Dios, sigo teniendo los teléfonos de todos los grandes músicos de este país, y con todo se ha acabado maravillosamente bien, y cuando hemos... Y me cuesta exclusivamente coger el teléfono, abrirlo y llamarle, y con cualquiera de todos ellos estaría feliz de volver a trabajar, y ellos conmigo. O sea, que es que no... A los buenos músicos en general les encanta cuando alguien lo tiene muy claro, porque facilitas mucho su trabajo.
Tienes que hacer esto, esto y esto.
A los buenos músicos. A los buenos músicos dicen, mira, más que tienes que hacer esto y esto, y dices, lo quiero por aquí y lo quiero por allí. Y ahí te mueves. Y entonces ahí te vuelcan y te derraman todo su super, la super catarata de talento que tienen todos encima. Los músicos menos buenos normalmente son los que dicen, a mí no me digas lo que tengo que tocar. Y entonces dices, macho, pues entonces si estuvieses en Estados Unidos o en Inglaterra o no sé dónde, no grabaría ni un puto disco. Que lo sepas.
Sí, eso es cierto.
En fin, sí. ¿Qué me dice la gente?
Hay mucha
cosa.
Dice Gregor, de Bechí, en Castellón.
Este es bueno, escucha esto.
Allá por el año 2007-2008, sala Green Space de Valencia, un frío de cojones, sí. Y sale al escenario Carlos, simplemente acompañado de su guitarra. Después de deleitarnos con media docena de sus preciosas canciones, salen para acompañarlo hasta el final del concierto, sí, los grandiosos Cuco Pérez y Diego Galaz.
Sí, es verdad.
Unas 150 personas disfrutamos de uno de los mejores conciertos y que más me ha hecho sentir de mi vida, y no he estado en pocos. Millones de gracias por todo, Carlos. Eso te dice Gregor de Bechí, de ese concierto maravilloso. Y desde Teruel, por ejemplo, otro ejemplo más, Javier dice, mil gracias, Goñi, por seguir haciendo más divertidas nuestras vidas. Eres un ser, entre comillas, súper.
Muchas gracias, estas cosas me siguen sobrepasando y a veces son de los pocos momentos en los que me quedo sin palabras, ¿no? Al final yo llevo una especie de batalla particular con el mundo de la cultura, entre comillas, porque digo que yo, los demás no lo sé, pero yo me dedico a yo pertenezco al mundo del entretenimiento. Yo me dedico a entretener. ¿Que intento cuidarlo todo al máximo? Sí. ¿Que no cambio acentos en las canciones? No. ¿Y que las esdrújulas son una putada para cantar rock and roll? Absolutamente. Pero es lo que hay. Entonces, y para eso me paso el día, como decía antes Fernando, para eso me paso el día leyendo y porque, en todas las cosas, porque me fascina, claro, y porque que no hacerlo me parecería un crimen contra la humanidad, ¿no? Y porque me divierte, claro. Pero lo cuido todo al máximo. Eso para unos es pertenecer al mundo de la cultura, no sé qué cosa. Bien. Yo, a lo que pertenezco es a intentar hacerle la vida. Tardé muchos años en entender qué era lo que yo aportaba a la sociedad de Estado. Muchos años, esto no lo digo de broma, esto me costó mucho tiempo encontrar el asunto de decir, joder, un carpintero ya sé qué hace y sé lo que aporta, un mecánico exactamente igual, un banquero de los de antes, de los de hace muchos cientos de años, también lo sé. Sé lo que hace todo el mundo, un médico, claro, un conductor, yo qué sé. Todo el mundo sé lo que hace y lo que aporta. Y dice, pero ¿y qué aporto yo como tal? ¿Cuál es mi función aquí? Joder, macho, pues hasta que un día dije, ya, pero es que tu función es la de que la vida de toda esa gente que acabo de nombrar sea un poco más agradable. A veces por medio de plantarles una sonrisa en la cara, otras veces por sacarles una lágrima, otras veces por estar en desacuerdo conmigo y decir algo con lo que efectivamente no están de acuerdo, y eso hace que se pongan un poco en guardia y tengan que rebuscar por dentro para ver por qué no están de acuerdo. A mí me encanta incordiar. No sé, todo ese tipo de... Otras veces para contarles mis cosas y que de alguna manera ellos se den cuenta de que lo que a ellos les pasa, pues también nos pasa a los demás, ¿no?
Eso que cuentas tú le pasa a muchísima gente. Claro. Y, por ejemplo, hay un detalle que no quiero que se me escape en esta entrevista, que si no lo digo, reviento. Estaba contando Goñi el tema de las guitarras, y yo que me quedo con todo, soy un cabronazo. Estaba escuchándote lo de las guitarras, ¿no? Y tú explicabas la guitarra que tengo, que a veces no me la quiero vender, porque me quiero comprar una...
Claro, tal. Lo que sea.
Sí. No quiero vendérmela porque emocionalmente a lo mejor pierdo esa emoción, ese lugar donde estaba la guitarra, pero a lo mejor necesito comprarme una mucho más sofisticada. Eso, ¿cómo llevas el tema de las guitarras? Porque tú vives...
Ya no, o sea, tengo guitarras...
¿Cuántas tienes?
Muchas, o sea, muchas y
buenas.
Sí, pero bueno, es que me dedico a ello, claro, entonces pues lo mejor, Fernando, porque... Primera, porque me causa un placer tremendo que una guitarra esté afinada y afine siempre, y cualquier guitarra hoy en día de no demasiado dinero afina y suena bien. El problema lo tienes cuando tocas hoy en Córdoba y pruebas sonido por la tarde a 44 grados y mañana tocas en Gijón en el Náutico por la noche a 8 o a 10.
Entonces, a ver, ¿quién coño afina eso?
A ver cómo responde la guitarra de una punta a la otra, porque eso no deja de ser madera y está viva, claro, y no funciona. Entonces, la de poco dinero, ahí el mástil se te va a quedar como si fueses un arco. Vas a parecer de Avatar, pero y mientras que una guitarra de verdad, ¿no? Una guitarra de verdad, o que tenga 40 o 50 años. Como
si el luthier se dejó ahí...
No, luthier no, yo compro guitarras muy antiguas. De luthier tengo solo una. Porque Tony Fallos es uno de los más grandes que hay en este país, lleva cuidando de mis guitarras pues 20 y tantos años y él es el que les mete mano, las ajusta, de hecho están todas ahora mismo, que me las devuelvo ya mañana para los conciertos para el primer concierto de este, que es el sábado en Lorca, que por cierto el día 26, que no se me olvide, que estoy en la Riviera
en Madrid, sí. ¿Y se pueden comprar las entradas ya?
Claro. Sí.
Pues en la Riviera, el día, lo tengo todo apuntado por aquí, espérate. El día en la Riviera
26.
Es 26, en Madrid, la Riviera, el 26. Que yo creo que también es un poco tu cuartel general, Madrid, aunque tú estás a gusto en todos esos sitios. Pero empiezas el sábado en Lorca, ¿no?
Sí.
Auditorio Margarita Lozano. Sí. Es que me viene a huevo todo esto para hablar de la gira. ¿Qué vamos a ver en esta gira de...?
Pues una banda, yo creo que en estado de gracia, porque son los mismos que somos los mismos que hemos grabado el álbum y ya son va a ser la cuarta gira con Miguel Giner, por ejemplo, el batería, y Manuel Bagués. Ya Manuel Bagués y yo llevamos tocando juntos ya como 14 o 15 años. Y la última incorporación, que no pensábamos hacer ninguna más ya. O sea, estábamos felices los dos, los tres girando a trío durante los últimos dos años. Estábamos encantados de cómo sonaba, pero cuando decidí meter piano, órgano, cosas así en el álbum, pues apareció David Sam y dijimos, vale, este es el cuarto. Este es el cuarto y se queda en casa. Y estamos felices, felices. No podemos estar más felices de cómo suena. Y como te digo, pues apenas hemos tenido dos meses de descanso entre que acabamos la gira anterior y empezamos esta. Con lo cual, ya hemos hecho los ensayos generales, los hicimos las primeras semanas de enero y no podemos estar más contentos. O sea que, yo creo que es la mejor versión de Revolver, lo creo de corazón, de verdad.
No, sé que tú no das puntadas sin hilos. Cuando dices que es el Revolver con el que estás más a gusto...
Es que no todavía, entonces, si no estuviese como tiene que estar o no creyese que eso... Aparte les he metido una cantidad de trabajo, yo no sé cuántos... Igual en cartera llevamos 45 canciones fácilmente, de las que evidentemente no suenan. Apenas la mitad, así a tiempo, ¿no?
Pero que están todas ensayadas,
pero que
todas
eso
medidas.
Es muy raro que en una banda... tenga tantas canciones en un repertorio. Lo normal es que salen las 13, 14, 15 de la gira y se ha acabado el tema. Y aquí hemos cambiado el repertorio del año pasado a este el 50%. Claro, del disco nuevo pues iremos variando las canciones, pues apenas podemos meter 4 o 5 temas de cada álbum, o sea, del álbum nuevo, quiero decir. Porque hay un montón de canciones que quieren escuchar, claro, y que tienen que sonar, y porque son las que configuran al final que es Revolver, ¿no? Y no puedo dejar de tocar, pues yo qué sé, pues San Pedro, o Calle Mayor, o Rocío tu piel, o
Si estás solo amor,
no sé.
Mi rendición.
Calle Mayor acaba de entrar, ha estado muchos años sin tocar, por ejemplo. O sea,
y ha vuelto a entrar en...
Sí, en esta gira.
¿Decías? No, es que nos quedan apenas 4 minutos.
Hemos estado cascando,
hemos
Carlos,
estado rajando mucho rato. Podríamos estar otra hora más, pero...
Una hora, tío, joder.
Que no se nos pase a hablar de esto. Si se puede.
Di que sí.
Podría haber cascado la otra, pero no. He puesto
podría,
la original.
Estoy pensando que...
Podría haber sido
estoy
una versión.
Pensando que...
Si nos das permiso, la lanzamos.
Venga, dale.
Venga.
Que luego me den caña a mí. Ay. No pasa nada.
Que no me regañen.
Que no nos regañen a nosotros.
Bueno,
¿no?
Conclusión. Que el nuevo disco de Carlos Goñi acaba tal que así.
¿Y esto por qué, Carlos?
Ya voy a poner la otra.
Exactamente. ¿Y por qué este guiño a pues The no Ballad of no Johnny sé. And Mary?
Porque esta canción, desde que salió, ya ves tú, a mí el tecno no es una cosa que me haya gustado mucho, pero me gustan mucho las buenas canciones, claro, desde siempre, ¿no? Pero esta canción, desde que salió, pues yo no sé, tenía algo que me enamoró. No sé, yo creo que era la cosa esta que tiene hipnótica, toda la canción es toda igual. La guitarra hace lo mismo que hace la voz y no hay cambios, y es todo lo mismo en realidad, pero la voz de Robert Palmer me gustaba mucho es un tema que lo he mantenido. De las pocas cosas que me gustan de los 80, los 80 me gustan muy poco, por no decir nada, ¿no? Pero por no me gustaban ni el pelo de las chicas, o sea, ni las sombreras que llevábamos los chicos tampoco me gustaban, o sea, pero bueno, la vida.
Qué pintorescos, ¿eh?
Joder, pintoresco por llamar algo que no sea insultante, pero vale. En cualquier caso, esta canción me fascinaba desde siempre y siempre la he tenido ahí en el corazón y siempre
he pensado... ¿Y ahora la colocas?
Pues me apeteció, o sea, fíjate tú. Y además es un álbum que estoy seguro más de uno dirá: joder, ¿y por qué tiene que tener solo 9 temas? Pues porque 9 eran suficientes. Dejé fuera 10 canciones grabadas, O sea, 10 más. O sea, había prácticamente 2 álbumes.
10 en un cajón.
Sí, y están ahí, o sea, y, pero es que cualquiera de ellas tenía la sensación de que lo que hacían era, yo para esto tengo la mano, me va fuerte. O sea, si pienso que me va a bajar la media o que me va a quitar la atención, va fuera. Es así de simple. Aparte que el álbum al final dura 40 y tantos minutos y creo que es una media
perfecta.
Perfecto. Por lo menos de los discos que a mí me gustaban de los 70, que no duraban 1 hora y media como duran ahora en muchos casos, y, o que tienen no sé qué barbaridad de canciones, ¿no? No. Y bueno, pues eso pasó con Jenny Mary. Pero he estado años también detrás de que me diesen la autorización para.
Es que antes de acabar la entrevista.
No ha sido fácil, ¿eh?
¿Te ha costado que te digan?
Joder, es que cuando vas a cambiar un tema de. Cuando vas a cambiar un tema de idioma, la cosa se complica. Tienes que pedir permiso. ¿Y? Cuando no lo cambias de idioma, no pasa nada. Pero cuando vas a cambiarlo de idioma, la cosa no es sencilla.
¿Te han dado un poco por ahí?
No, tiempo.
Tiempo, pero al final se ha solucionado bien.
Sí, claro.
Carlos Goñi, no queda más que decir Revolver. El disco el viernes sale a la venta. Se llama, como todos sabéis, Adictos a la Euforia. Hay una gira de Carlos que empieza en Lorca el sábado en el Auditorio Margarita Lozano. A las 11 de la mañana llega Esther La Paz. Ha estado Íñigo Jalón desde las 6 de la mañana hasta ahora. Y Carlos, te tengo que agradecer.
Fernando.
No, el honor es mío, Carlos. Sobre todo porque no tienes ningún pelo en la lengua y cuentas emocionado las cosas que vives, tío. Y eso es para agradecer, tío. Porque tengo la sensación de que tenemos Revolver para rato.
Ya veremos.
No me digas eso. No me quites la ilusión.
No, por Dios.
Hasta la próxima, Carlos.
Un abrazo.
Gracias, Carlos.
Besos.
Desde que amanece apetece. Bon Radio. La radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Enredado siempre entre algas. Araña contra los dedos. Cierras la madeja. Con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Envías ensangrentadas y miradas de criminales. A grandes rasgos. Podría ser tú. Echar el ancla a babor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras canto tu sangre y el mendigo siempre a tu lado. Tu compañero de viaje cuando las estrellas se apaguen. Tarde o temprano también vendrás tú. Duerme un poco más. Los párpados no aguantan ya. Pasan las decepciones cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa. Entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio. Y en un instante en que la otra vez. El miedo a traspasar la frontera.